Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo, las noticias como son. A Fondo.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está consiguiendo reducir drásticamente la tasa de homicidios en el país y tiene la admiración de otros líderes latinoamericanos. Pero las recetas usadas para conseguir esa seguridad ciudadana son consideradas por numerosas organizaciones como contrarias a los derechos humanos y propias de un Estado policial.
Sí, señor, es un tema sumamente interesante. Analizar lo que está pasando dentro de El Salvador, lo que está la mano dura de Bukele, el apoyo popular que tiene Bukele dentro del país y, como dice nuestro entrevistado hoy, la mano dura de Bukele cruza fronteras. Es un artículo firmado por Luis Esteban González Manrique, como ya saben ustedes, periodista, escritor. Él es peruano, se encuentra en Madrid, pero escribe y analiza los temas latinoamericanos con una tónica y desde un punto de vista sumamente interesante, y por eso lo hemos traído nuevamente al programa. La mano dura de Bukele le cruza fronteras. Saludos, Luis Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Amado?
Bueno, comencemos por aquí.
Con lo de las recetas.
¿Por qué Bukele está vendiendo su receta a unos y otros de una manera, yo diría, que para muchos impresiona,
Sí, sí, yo creo que el grado de atención internacional que ha conseguido es insólito, tratándose del país más pequeño de América Latina, no tiene 20.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que pasa es que Bukele es un hombre muy inteligente, es un gran manipulador de la opinión pública. Estas imágenes de los mareros con el torso desnudo, ¿no?, descalzos y con la cabeza rapada, tratados como ganado en esta supercárcel que acaba de construir, han dado la vuelta al mundo, y en el Financial Times ha sido primera plana, ¿no? Claro, porque la explicación es bastante sencilla, ¿no? Ah, pero antes de que me olvide, estas imágenes que han circulado no son de fotógrafos independientes.
Claro.
Son fotos de la policía, ¿no? Esta imagen que se ve sobre todo a casi 2.000 presos arrodillados, ¿no?, en cuclillas en el patio de la cárcel, es como una abuelo de águila, ¿no?, a ojo de águila desde arriba. Esa es una foto de la policía. O sea, estamos viendo lo que Bukele quiere que veamos. No son sus ojos los que están mirando ese trato. Entonces, todo es todo un mecanismo psicológico muy 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 efectivo, ¿no?, muy inteligente, muy sofisticado. Claro, Bukele es un tipo de un ego enorme, ¿no? Tiene una aura mesiánica y se hace tratar de ese modo, pero es que lo ha conseguido a pulso y haciendo una cosa que tiene aterrado a media América Latina, que es la delincuencia, que es básicamente en las encuestas de muchos países es la principal preocupación ciudadana, sobre todo países que como Chile o Uruguay o la Argentina no lo han vivido. Pero es que en esos momentos hay organizaciones criminales transnacionales muy bien organizadas y que están operando a escala continental para controlar las rutas del narcotráfico. Una de ellas, por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿no?, que es Venezuela. A esa es una organización que está controlada desde las cárceles por los PRANES. Los PRANES son los jefes, ¿no? Ocurre lo mismo en Sao Paulo y en Río de Janeiro con el Comando Vermelho y el primero Comando la Capital de Sao Paulo, que son bandas enormes, realmente controlan, tienen control territorial, tienen gente armada, pueden asaltar comisarías. O sea, en México es el Cártel de Sinaloa. ¿Han visto lo que acaba de pasar con estos cuatro chicos tejanos que fueron a Tamaulipas a hacerse una operación de cirugía plástica? los han cogido, los han secuestrado cuando estaban horas en México, ¿no? Los han encontrado muertos a dos de ellos. Es una violencia random, ¿no? Al azar, caótica, anárquica, que crea enorme miedo, ¿no? Porque es un régimen de terror que está declarado por bandas criminales, ¿no? Realmente que son psicópatas. Gente que no tiene ninguna consideración por el valor de la vida humana, ¿no? Que son gente lumpen. Lo que pasó, desencadenó el estado de emergencia que declaró en marzo Bukele, fue después de un fin de semana. En tres días, las maras mataron a 82 personas, pero de la manera más brutal y sin sentido y absurda. Comenzaron a salir a disparar a gente que estaba esperando un autobús, a gente que estaba haciendo compras en los mercados. O sea, el terror puro, ¿no? Uh-huh. El terror puro para chantajear a la sociedad, al poder político y conceder ventajas. El Bukele declaró un estado de emergencia que se ha prolongado ya 12 meses. En 10 meses ha construido una supercárcel y ha bajado a menos de la mitad la tasa de homicidios. Ha conseguido lo que no ha podido hacer
nadie,
ningún otro gobierno desde que acabó la guerra civil. También hay un elemento que es muy importante considerar con El Salvador. Guatemala tuvo una guerra civil que costó 200.000 vidas. El Salvador tuvo 70.000 muertos en 10 años, ¿no? Y además en El Salvador no hay selvas. La guerra entre el Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional y el ejército se combatió en ciudades. Fue una guerrilla urbana, enormemente brutal. Acordémonos que el asesinato del arzobispo Arnulfo Romero por órdenes del capitán de Aboazón, ¿no? Y luego también el asesinato de los jesuitas de la Universidad Simeón Cañas de El Salvador. Entonces, fue de una brutalidad impresionante, cosa yo creo que ni en Nicaragua no hay nada similar que fue tan violenta como la guerra civil en El Salvador, y mucha gente de esta de los refugiados fueron a parar a Los Ángeles, el este de Los Ángeles, ¿no?
Claro.
Estados Unidos tiene una tasa de homicidios más o menos baja en comparación a las nuestras, son 5 por 100 mil habitantes. En los peores años, El Salvador llegó a tener 100, 100 homicidios por 100 mil habitantes, son tasas propias de una guerra. Lo que sucede en el Líbano, qué sé yo, en Siria, en Ucrania, ¿no? En Estados Unidos es 5, pero es que como es un país más grande, la media lo distorsiona mucho. Hay ciudades que son muy violentas,
claro.
Son Nueva Orleans, claro.
Luis Esteban, ejemplo,
Chicago, Los Ángeles, no todos Los Ángeles, pero el extrarradio sí, a donde fueron a parar los salvadoreños. Entonces ellos cogieron toda la cultura de las bandas, de las gangs, ¿no? Y cuando los deportó Clinton, los deportó Obama, los deportó Trump, reprodujeron esta cultura que habían aprendido en el este de Los Ángeles, en El Salvador. Consiguieron control territorial, y sobre todo las organizaciones son como sectas, son como hermandades. Yo les aconsejo que vean una película que se llama Sin Nombre, de un director californiano de apellido japonés, que es una obra maestra, porque se ve el mundo. Son dos hondureños que emigran a cruzando todo Centroamérica y México hacia la frontera con Texas, ¿no? Y caen, claro, les ocurren la cantidad de putadas más terribles que uno pueda ocurrirse, asaltos en las fronteras, y caen en manos de las maras.
Claro, Luis Esteban, la política...
Muchos se ven cómo funciona la mara.
Claro, la política de Bukele es una política de régimen de excepción, ¿cómo respuesta al aumento de la violencia? Hasta ahora, bueno...
Claro, porque ya había un régimen de excepción.
Claro.
Un régimen de terror declarado por las maras.
Y para muchos, Bukele se ha ido convirtiendo en un presidente más autoritario que hay en la región. Ahora, me voy a su artículo. Esas recetas consideradas por numerosas organizaciones como contrarias a derechos humanos y propias de un Estado policial tienen contra a gran parte de la comunidad internacional y sobre todo observadores de derechos humanos con este tipo de política.
Sí, claro, está muy claro lo que está sucediendo. Las denuncias de Amnistía Internacional básicamente son detenciones arbitrarias, o sea, sin cargos, sin con juicios en absencia. O sea, no hay garantías constitucionales, ese es un estado de emergencia. Pero eso no quiere decir que la gente esté privada de derechos, pero evidentemente se han disparado las muertes de gente que está en custodia policial dentro de las cárceles, ¿no? O sea, han habido torturas, múltiples atropellos, ¿no? Claro, pero eso es lo que hace una dictadura, un régimen autoritario, ¿no? Controlas, aprovecha el miedo de la gente, ¿no? Y lo manipula para que le den carta blanca en la represión. Pues eso es muy peligroso, ¿no? Porque la gente lo aprueba hasta que te comienza a tocar personalmente. Cuando detienen a un vecino, a un pariente, y desaparecen, ¿no? Desaparecen porque nadie da cuenta de ellos. Uno va a los juzgados y no se puede presentar un recurso de habeas corpus. Es una dictadura, ¿no? De hecho, ya Bukele controla el país como si fuera su casa, ¿no? Su hacienda, porque tiene el control de la Asamblea, donde su partido es mayoritario, uh-huh. De hecho, con el control del Tribunal Constitucional, de los jueces del Supremo son todos sus abogados, o sea... Es un régimen autoritario.
Ahora, pero también hay que entender algo, Luis Esteban. Y cuando digo que hay que entender, porque nosotros, claro, tú vives en España, nosotros vivimos en Estados Unidos y no tenemos esos problemas. Pero cuando usted teme llevar un hijo a la escuela porque no sabe si va a regresar en la tarde o si en el camino a la casa le va a pasar algo, y usted se encuentra con un presidente que toma esta mano dura, empieza a bajar la delincuencia, entonces usted se ve ante una disyuntiva, y la disyuntiva es seguridad o libertad, más seguridad o más libertad. Exacto. Y en la mayoría de las personas compromete su libertad a cambio de la seguridad, porque es la vida. Hay que entender también a estos pueblos por qué apoyan a este tipo de presidentes.
Totalmente. Yo creo que en este momento Bukele debe ser uno de los presidentes más populares en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, donde el año pasado hubo 200 muertos en motines en las cárceles.
Cuando Guillermo Lasso, lo criticó, le fueron arriba.
Sí, claro, y el alcalde de Lima, que es de ultraderecha, es uno de sus principales admiradores, ¿no? Ahora, yo vivo hace muchos años en España, pero voy con mucha frecuencia al Perú, a veces me paso la mitad del año, ¿no? Pero yo en el año 2010 me secuestraron en Caracas. Durante 3 horas estuvieron dándome vueltas a Caracas a mí, a mi hermano y a su novio, cuando me han tenido apuntando en la sien una pistola durante todo ese tiempo mientras trataban de negociar un rescate. Pero yo era peruano, acababa de llegar a Caracas ese mismo día. Y fue... nos cerraron una camioneta en Altamira, que es el barrio elegante de Caracas, ¿no? Además eran policías y nos los dijeron abiertamente, no tenían ningún problema, ¿no? Y eso pasa todos los días, es cotidiano. Caracas tiene una tasa de homicidios de 120. Es aterrador, realmente. Yo el momento que me subí al avión en Iberia, pues me pensaba quedar 2 semanas en Venezuela, porque mi hermano trabajaba en un banco, le iba muy bien, pero yo me subí al avión y le quería besarla, abrazarla a la aeromoza. O sea, realmente estaba saliendo un país de loco, ¿no?
Ahora,
está buena esa imagen. De nuestro país. Por eso es que yo entiendo perfectamente a Bukele, ¿no?
Cuando te encontraste con la Riomosa, viste la libertad, ¿no?
Exactamente. O sea, es realmente. ¿Saben qué? En el resto de América Latina, y en Cuba siquiera, ¿no? O sea, las dictaduras y la violencia de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, es extrema. Sí, o sea, la guerrilla de Fidel Castro, el movimiento 26 de julio contra Batista, fue cosa de niños en comparación a las guerras de la Guerra Fría en Guatemala. O sea, entraban los chaquiles, no sé, una de estas, las fuerzas especiales guatemaltecas, y arrasaban a pueblos enteros, que eran todos indios mayas quichés, ¿no? O sea, Oscar Martínez, que es el jefe de redacción del Faro, que es el medio más importante que se publica en El Salvador, estuvo en el G-Festival en Cartagena. Y él contó que lo que está pasando en El Salvador le recuerda mucho la novela de Miguel Ángel Asturias de 1946, El Señor Presidente, que es una novela clásica de un dictador, era guatemalteco Asturias, ¿no? Pero es una atmósfera casi surrealista, porque nunca nadie veía al general, al presidente, ¿no? Pero su presencia era omnipresente. O sea, estaba en el aire. O sea, todo el mundo tenía terror. Hay una frase, a pesar de, o sea, era una cosa, era una atmósfera, ¿no? Hay una dictadura que, hay una frase famosa en esta novela que dice que en Guatemala hasta los borrachos son discretos. Es increíble, ¿no?
Ahora, Luis Esteban, ¿qué piensas tú?
Bueno, para que vean que es una vieja tradición de dictaduras, claro, hombres claro. fuertes, por ser países tan violentos, precisamente.
Claro. ¿No? Ahora, ¿qué piensas tú del panorama económico que presenta Bukele en su Salvador? Bajo su mandato apostó por el Bitcoin.
Y fracasó.
Se ha convertido en el primer país del mundo en adoptarlo como moneda legal, pero el Bitcoin se desplomó desde que El Salvador lo adoptó así oficialmente.
Sí, ha perdido mucho dinero. Pero están sus cifras macroeconómicas más o menos estabilizadas. De hecho, está pagando religiosamente su bono, la deuda salvadoreña. Tiene muchos admiradores, ¿no? Muchos de estos multimillonarios del Bitcoin, muchos que son piratas que han terminado en la cárcel, ¿no? En medio de escándalos financieros. Van a El Salvador, van a los sitios que controla Bukele, tiene resorts, balnearios, ¿no? Y con mucha gente de mucho dinero. Los chinos están invirtiendo muchísimo dinero en El Salvador. Le han construido a Bukele un estadio de fútbol, el nuevo Palacio del Congreso. Entonces está amarrándose muy bien. Biden lo tiene hace mucho en la mira. Saben que es un hombre muy corrupto y muy peligroso. Pero está independizándose, les está riendo de los gringos hace mucho rato, hace lo que le da la gana. ¿No? Entonces, para que vean que lo inteligente que es este tipo, y por eso es tan peligroso, y tiene 41 años, o sea, puede, con esa popularidad que tiene, puede estar en el poder toda la vida. 30 años, 40 años, no me extrañaría nada, y de hecho ese es su proyecto.
La reelección, pues prácticamente si tiras una fotografía hoy, la tiene lograda.
Sí, va a ganar 2-3 elecciones más por delante, no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, eso es palestino, es bien curiosa su historia familiar. Su padre era un palestino. Hay muchos, los palestinos y los libaneses, que Carlos Slim es hijo de libaneses, el hombre más rico de América Latina, ¿no? Uh-huh. El ministro de Economía de Lula es Fernando Haddad, también libanés, palestino. Entonces, son grandes políticos. Ecuador ha tenido dos presidentes hijos de palestinos, Jamil Mawad y Abdalá Bucaram. También yo en el colegio tenía muchos amigos que eran abugatás, aguata, y todos eran palestinos cristianos. Pero o sea, el padre de Bukele se convirtió al Islam, construyó varias mezquitas en El Salvador. Bukele trabaja con sus hermanos, básicamente, ¿no? Y es un hombre enorme, es muy enérgico, tiene mucha personalidad y evidentemente carisma, ¿no? Son gente inteligente, ¿no? Sabe lo que es la política y sabe cómo mantenerse en el poder y jugar psicológicamente, ¿no? De hecho, a mí me asombra realmente la cantidad de gente que está hablando bien de él. Claro, obviamente todos de ultraderecha porque saben que este tipo de discursos, ¿no? Es muy eficaz. Muy eficaz, entonces, porque sabe que cuando hay miedo, cuando la gente tiene miedo, está dispuesta a soportar cualquier injusticia, siempre y cuando le aseguren lo mínimo, que es una seguridad de poder vivir libre del terror, sobre todo de cuando ese terror lo ejercen bandas de psicópatas como son las maras, ¿no?
Ahora, hay algo también que tú pones en tu artículo y a mí me llamó la atención, y es que parece que de acuerdo a organizaciones que llevan el conteo y sobre todo las acusaciones que hay dentro de la Procuraduría para los Derechos Humanos, las quejas que hay en El Salvador, solamente un 3% de los detenidos tiene hechos de sangre, hechos criminales de sangre. Hay otro por ciento amplísimo que están allí porque lo lucen, lo parecen, y aunque no hayan hecho ningún delito, pues van para la cárcel y allá adentro están. O sea, aquí hay como un estado de terror en cuanto a la delincuencia. Y eso le puede salir también mal a Bukele, porque llega un día en que la gente se da cuenta y poco a poco va tocando otros resortes y puede que la gente también explote, el pueblo explote.
Y la relación con la prensa, claro, tampoco es muy buena.
No, malísima.
Sí, claro, es todo, está jugando con fuego, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque en algún momento, si no hay ley, si no hay Estado de Derecho, todo el mundo está en peligro.
Claro.
¿No? Lo único que estás haciendo es crear un Estado, es cambiar un régimen de terror, el de las bandas, por otro régimen de terror, que es el de la policía y el del Estado, ¿no? Que son bastante más peligrosos porque están mejor armados incluso, ¿no? Entonces, ahora hay una cuestión que ha sido por lo menos fácil para la policía salvadoreña, es que los mareros van tatuados.
Sí, sí.
O sea, además los tatuajes son los rangos militares, ¿no? Es como son los galones, ¿no? El tipo de símbolos que llevan, o sea, son jerarquías, ¿no? Eso se ve bien claro en esta película. Son bandas muy bien organizadas, son jerarquías verticales, militares, ¿no? Entonces, y esos rangos militares están marcados por los tatuajes. Entonces, llevar tatuajes en este momento en El Salvador, se imaginarán que es peligrosísimo. Inmediatamente te cogen y te meten adentro de estas cárceles. Ahora, el problema cuando tú metes a muchos inocentes que estaban pasando por ahí, o simplemente gente que es sospechosa, la vas a meter en cárceles muy peligrosas con verdaderos criminales profesionales. O sea, que el problema lo puedes agravar al hacer de las cárceles unos centros del crimen organizado y desde los que las bandas manejan sus negocios, ¿no? Cosa que sucede en muchas cárceles de América Latina, ¿no?
No deja de estar jugando, no nos queda mucho tiempo, pero no deja de estar jugando en una candela.
Y yo pienso que también, perdóname, lo hace, Amado, porque las encuestas apuntan, claro, a que mantienen altos niveles de aprobación.
Claro. Si usted es un político, uh-huh, el político, por eso le llaman animal político, porque actúa por instinto. Si usted es un político y usted ve que la gente lo apoya y que usted tiene popularidad, pues no cambie, siga haciendo lo que está haciendo, que es lo que le va a dar resultado. ¿Tenemos o no tenemos razón?
Sí, la política es eficacia, ¿no? A los políticos se les elige para que solucionen problemas, y si lo solucionas, estás ganando el voto de la gente, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de cosas que no es la primera vez que esto sucede. De hecho, el Hitler y el Mussolini llegaron, el miedo de la gente a la revolución, al comunismo, al desorden, a la hiperinflación, al caos, ¿no? Entonces, son fórmulas que se han ensayado múltiples veces en la historia de muchos países, ¿no? Y terminan mal, ¿no? A la larga, pero durante mucho tiempo pueden funcionar, ¿no?
Exacto.
Todas son circunstancias muy azarosas, ¿no? Pero cuando tú tienes el control básico de las fuerzas de seguridad, de los militares, de la policía, del Poder Judicial, del Congreso, lo tienes todo. Te estás asegurando que nada, no se mueva una sola gota, una sola hoja si tú no lo autorizas.
Claro que sí.
Y estamos viendo en Rusia cómo Putin ha creado un sistema autoritario enormemente eficaz, uh-huh, y muy popular, uh-huh, ¿no? Y yo creo que tiene eso le asegura una capacidad de mantenerse en el poder en circunstancias muy adversas.
Lo han calificado estos tipos de gobierno como autocracias electorales. Es decir,
exactamente, o autoritarismos competitivos.
O autoritarismos competitivos. Luis Esteban González Manrique, gracias como siempre por esta charla, okay, con nosotros. Sumamente,
sí,
interesante.
Yo, cuando ustedes quieran.
Gracias. Gracias. Muchísimas
gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta aquí Tema a Fondo.